Quería compartiros una porción conocida de la escritura, es una parábola y está en Lucas 13. Entonces vamos a leer Lucas 13 del 6 al 9 y es la parábola de la higuera estéril. Dice así, bueno, si vas a ir poniendo, ¿verdad?, los pasajes, sí, vale, gracias. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Bueno, como todos sabéis, las parábolas son historias basadas en ejemplos de la vida cotidiana, ¿verdad? Que tratan de mostrarnos una verdad espiritual. Y Jesús hablaba muchas veces de esta manera porque, bueno, dejaba más claro quizás el mensaje, ¿no? Y que lo retenían mejor los oyentes. Y en esta parábola es bastante fácil de saber lo que quiere decir. Creo que está bastante claro el mensaje, pero bueno, hay 3 elementos que vemos aquí en esta parábola, que son el dueño de la viña, el trabajador de la viña o el viñador y la higuera, ¿no? Son estos 3 personajes, que está bastante claro quién es cada uno, ¿no? Cada uno de ellos. El dueño de la viña es Dios el Padre, ¿no? Lo sabemos por paralelismo con otros pasajes en la Escritura, por otras parábolas también. El viñador representa a Dios, el Hijo, ¿no?, a Jesucristo. Y la higuera es el pueblo de Israel, es la nación judía, ¿no? A lo largo de la Escritura se compara muchas veces a Israel con una higuera. Entonces está bastante claro, ¿no? Pero ¿qué motivo tuvo Jesús para decir esta palabra, ¿no? ¿Por qué les dijo esta parábola? Entonces, para entender esto un poquito mejor, el motivo y el contexto, pues vamos a ir unos versículos antes, ¿no? ¿Por qué Jesús empezó a hablar de esto y qué quería decir? Entonces, un poquito antes tenemos, bueno, el capítulo 13. Bueno, sabemos también que esta parábola es la continuación de un discurso, porque cuando empieza la parábola dice Jesús, dijo también esta parábola. Es decir, está como aclarando un pensamiento, ¿verdad? Algo que ya venía hablando de atrás. ¿Y cuál es este pensamiento? Bueno, vamos a leer en el 13.1. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y entonces, en este momento, contó la parábola, ¿no? Entonces, bueno, vemos que estaban hablando de unos acontecimientos trágicos que habían ocurrido y la mentalidad judía, ellos creían que cuando algo malo ocurría a alguien, una desgracia, una muerte accidental o, bueno, cualquier tipo de desgracia, pensaban que era que Dios estaba castigando el pecado, ¿no? Lo vemos también en el ejemplo del ciego, aquel de nacimiento. Su forma de pensar era esa, ¿no? Cuando algo malo acontece a alguien es porque esa persona está pecando y Dios lo castiga. Entonces, Jesús está tratando de corregir esta mentalidad y está diciendo que realmente el problema no era ese, sino que el problema es que todos tenían necesidad de arrepentimiento. No solamente aquellos que habían sufrido esas desgracias tenían que arrepentirse o estaban pecando, sino es que todos estaban en la misma situación. Eso es de lo que Jesús quería hablar, la necesidad de arrepentimiento de su pueblo. Y cuando les cuenta la parábola esta, pues es como si Jesús les estuviera diciendo, vamos a pasar la hojita, si no... Me pierdo. Como si Jesús les estuviera diciendo, vosotros pensáis que sois justos y que estáis bien delante de Dios, Pero en realidad sois como esa higuera, que es todo apariencia, pero no dais frutos de un verdadero arrepentimiento. Ellos, el pueblo judío, practicaban, bueno, todos los ritos, celebraban sus fiestas, cumplían sus mandamientos, es decir, aparentemente todo estaba bien. Pero Jesús veía el corazón y veía que no estaba bien, que ellos tenían que arrepentirse, que no realmente no estaban dando fruto de un verdadero arrepentimiento, ¿no? No mostraban que tuviesen un corazón renovado. Entonces, por eso les habló esta parábola, ¿no? Porque así estaba el pueblo de Israel durante mucho tiempo. Bueno, el dueño de la viña fue por 3 años, dice la parábola, a buscar fruto. Eso es el tiempo, ¿no? En un largo tiempo que Dios estuvo trabajando, obrando en el pueblo de Israel y mostrándoles así su paciencia, su misericordia durante ese tiempo. Finalmente, bueno, finalmente no vamos, eso lo cuento al final lo que pasa, pero bueno, la higuera no daba fruto, entonces por eso Jesús tuvo que entrar en escena y estuvo durante un tiempo, pues, obrando, haciendo milagros, enseñando, predicando, para ver si en ese último intento esa higuera producía fruto. Y ese era el panorama que había, ¿no? Entonces, si nos quedáramos aquí, diríamos, bueno, muy bien, un poquito de historia, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo, no? Pero la palabra de Dios toda está para aplicarla a nuestra vida en nuestros días y en cada situación, y está vigente aún. Entonces, vamos a tratar de aplicar esta parábola a nuestras vidas hoy. Nosotros hoy somos como esa higuera, ¿no? Somos árboles plantados por Dios. La Biblia dice muchas veces que somos árboles, nos compara con árboles. Entonces vamos a leer un par de versículos, Isaías 61:3. También en el Salmo 1, ese no lo busques, pero en el Salmo 1, que todos conocemos, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruta a su tiempo, etc. Ese es muy conocido, pero quería leeros dos más. Isaías 61:3. La última parte dice, y después del punto y coma dice al final, dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya, ¿vale? Y Números 24:6. Dice, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Está hablando de su pueblo, ¿no? Entonces, nosotros somos esos árboles que hemos sido plantados. Esto nos habla de que tenemos un dueño, de que le pertenecemos a alguien, ¿no? No somos un árbol silvestre que nace por ahí y que no le pertenece a nadie. Nosotros pertenecemos a Dios. Él nos plantó, digamos que Él nos puso en un lugar propicio para dar fruto y nos creó para su gloria, ¿no? Para dar fruto para Él y para servirle a Él. Y esta parábola nos está hablando de un Dios paciente, como ya os dije antes. 3 años estuvo esperando el dueño de la viña por el fruto en la higuera. Estuve leyendo y al parecer, no sé si aquí, pero por lo menos allí en Israel, parece ser que las higueras dan 3 cosechas al año. No todas iguales, pero son 3 cosechas al año. O sea, el dueño de la higuera estuvo yendo 3 veces al año durante 3 años a buscar el fruto y no lo halló, ¿no? Pero él tuvo paciencia, o sea, nos habla de un Dios bondadoso, un Dios paciente. ¿Verdad? Que no a la primera de cambio la quiere cortar. Él estuvo esperando, ¿verdad? Un tiempo. Pero también nos habla de un Dios justo. De un Dios que dice, bueno, no das fruto, pues hasta aquí, ¿no? Y Él tiene derecho a exigirnos porque le pertenecemos a Él, ¿no? Vamos a buscar Romanos 11:22. Dice la primera parte, bueno, vamos a leerlo todo. Dice, mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces la Biblia nos dice, nos exhorta, ¿verdad?, a mirar la bondad de Dios, pero también a tener en cuenta su severidad. no podemos obviar ciertas cosas que no nos gustan tanto, ¿no? Porque todo es palabra de Dios. Y es, creo que es muy saludable mantener el temor de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es decir, si queremos ser sabios, tenemos que empezar por ahí, por el temor del Señor. Y tenemos que recordar que tarde o temprano Dios va a pedir cuentas de nuestras vidas, ¿no? De todo lo que Él nos dio. Él nos va a llamar un día y nos va a decir, bueno, a ver, el fruto, ¿no? Y entonces es bueno examinar nuestras vidas. Estamos fructificando, ¿no? Porque muchas veces nos gusta mirar alrededor, pero a nosotros mismos no nos gusta tanto, ¿no? Entonces, si somos creyentes, algo de fruto siempre tiene que haber, siempre. Y bueno, fruto, a veces pensamos que es estar muy, muy ocupados o tener mucho éxito en ciertas cosas, pero fruto, creo que en la Biblia, fruto es un carácter semejante al de Cristo. Yo puse que son vidas transformadas y vidas que son de bendición para otras personas. Que otras personas pudiesen decir de nosotros, tú eres un regalo de Dios para mí, eso sería fructificar, una vida fructífera, ¿no? Aunque realmente luego en mi vida tenga poco dinero, tenga un trabajo fatal, o yo qué sé, cualquier situación difícil que estemos atravesando, pero si alguien pudiera decir, tú eres un regalo de Dios para mí, podría decir, tengo fruto en mi vida, ¿no? Vamos a ver Romanos 6, 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, nuestro fruto es una vida santa, nuestra santificación, una vida que es agradable a Dios en todas las áreas de la vida. Apunté aquí que no es una no es algo externo, no una apariencia de santidad, a lo mejor en lo que vemos externamente, sino es en el corazón. Pero lo que está dentro del corazón siempre se va a manifestar afuera, siempre. No podemos ver nuestro corazón, pero sí podemos ver cosas, ¿no? Podemos ver cómo nos tratamos, podemos ver cómo respondemos ante los problemas, podemos ver. O sea, sí, tenemos que dar evidencia. No podemos decir, bueno, sí, yo en mi corazón estoy muy bien, pero si luego nadie ve realmente nada, pues, bueno, habría que dudar de eso, ¿no? Ahora, cuando se habla del fruto, de dar fruto, también es peligroso caer en pensar que por mi fruto voy a ganarme el favor de Dios, ¿no? Porque entonces seríamos personas religiosas, estaríamos volviendo a atrás, ¿no? A un evangelio de obras. Entonces, la diferencia entre la religión o ser un religioso y la vida en Cristo es que la religión sería esforzarse mucho para producir mucho fruto y después Dios nos juzga en base al fruto obtenido, ¿no? Eso sería la religión. Y la vida en Cristo es que Dios me salva, cambia mi corazón de tal manera que voy a producir fruto. Es una consecuencia, no es la causa, ¿no? Pero que no somos salvos por el fruto, por las obras, no quiere decir que el fruto no importe. Sí que importa y mucho, porque es la evidencia de la verdadera fe, de una fe genuina. Y por el fruto se conoce al árbol también, ¿no? Entonces hay una anécdota que algunos ya habéis escuchado, pero la cuento porque hay mucha gente que no la conoce, es una tontería, pero en nuestro jardín, que hace, bueno, no hace mucho que vivimos allí, hay un árbol que ya estaba allí cuando llegamos, ¿no? Entonces es un árbol que tiene toda la pinta de ser un limonero o algo así. Pero claro, no sabemos si es un limonero, si es un naranjo, si es una planta de lima, no tenemos ni idea, porque nunca dio fruto y no sabemos por qué no da fruto, ¿no? Pero el caso es que no podemos saber qué tipo de árbol es porque no tiene fruto, ¿no? Entonces el fruto sí que importa mucho en nuestras vidas, ¿no? Así que examinemos nuestras vidas porque es una práctica saludable de vez en cuando echarse un vistazo, ¿no? A ver cómo estamos, ¿no? De fruto. y puede que haya áreas en las que somos muy fructíferos y en otras en las que estamos fracasando rotundamente. Y Dios quiere que haya equilibrio, ¿no? Pues eso suele pasar mucho, ¿no? A lo mejor en mi trabajo soy una persona muy cumplidora, muy eficaz, muy no perezosa y tengo mucho éxito, pero a lo mejor en mi casa, ¿no? O como padre, madre o como hijo, o mis relaciones soy un fracaso, ¿no? Y eso no debe ser así, debe de haber un equilibrio, debemos de fructificar en todas las áreas. Y no, ¿por qué a veces no fructificamos? Yo creo que es porque minimizamos el pecado en nuestra vida, ¿no? Esas cosas que no están correctas delante de Dios, siempre ponemos excusas, siempre decimos, bueno, es una tontería total, eso le pasa a todo el mundo y todo el mundo lo hace, así que yo también. O ponemos excusas como, es que tal persona me provoca y claro, me saca lo malo que hay en mí. O echamos la culpa a nuestro pasado, también puede ser, ¿no? Porque tuve un pasado muy difícil, entonces ahora tengo el derecho de hacerle difícil la vida a los demás. Pero no debería de ser, no deberemos, mientras no enfrentemos las cosas en nuestro corazón, no veamos realmente que eso no es agradable en nuestra vida y que a Dios no lo quiere, y no lo tomemos en serio, no vamos a fructificar. Así que no abusemos de la bondad de Dios y recordemos también la severidad de Dios. Pero hay otro personaje aquí, que es el viñador, ¿no? El viñador que ya dijimos que es el Hijo de Dios, ¿no? Jesucristo. Y vemos aquí que el viñador le dice al dueño, le dice, Señor, déjala todavía este año para que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto bien, y si no la cortarás después. Entonces aquí estamos viendo otro aspecto del carácter de Dios, ¿no? Que realmente este aspecto, yo cuando lo preparaba a mí me conmovía, que es la infinita misericordia de Dios por nosotros. Ese Jesús que no tira la toalla, que aunque ve la causa perdida, dice, no, yo voy a hacer, voy a acabar, voy a abonar, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, ¿no? Y es el Dios de las oportunidades, ¿no? Siempre se habla mucho en esta iglesia de Dios de las oportunidades, no de la segunda, de las infinitas oportunidades. Y Dios nos concede un año más, dice, ¿no? Aquí a la higuera de la parábola dice que se la dejó un año más. Y a nosotros, Dios nos da tiempo también en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo nos da Dios? Un año. No sabemos, ¿no? El tiempo que Dios nos da, pero mientras estamos vivos, estamos dentro de ese año de prórroga de parte de Dios, ¿no? Entonces, me llama la atención que realmente aquí es Dios es el que hace todo, ¿no lo veis? Primero Dios planta la higuera, Dios la pone en unas condiciones adecuadas, Dios envía la lluvia, envía el sol, todo lo que necesita la planta. La planta no fructifica, pero bueno, Dios cava y abona, es decir, Dios hace todo, ¿no? Nosotros solo tendríamos que hacer lo que es natural en nosotros, que es dar fruto. Lo lógico, si estamos vivos, ¿no? Es decir, Él exige fruto, pero pone los medios para que haya fruto. Filipenses 2:13, por favor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. San Agustín dijo una frase que viene muy al caso, ¿no? Dice, Dios, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dios, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Es decir, Dios nos puede pedir todo lo que quiera porque nos da todo lo que nos pide primero, ¿no? Así que también nosotros como personas individuales y como iglesia tenemos que tener ese mismo ministerio de Jesús de interceder por la higuera, ¿no? Jesús intercedió, Bueno, en este caso el viñador intercedió por esa higuera. Jesús intercede por nosotros, que se me pasó ese versículo, que lo quiero leer. Romanos 8:34, por favor. Jesús intercede por nosotros también. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así nosotros también tenemos que tener ese mismo corazón de Jesús, ese corazón de intercesor, de pedir a Dios un año más para las vidas de nuestros hermanos que no fructifican en ciertas áreas, o para las vidas de las personas que no le conocen todavía y no pueden fructificar porque no tienen la vida de Dios. Ese mismo corazón compasivo que tenía Jesús es el que tenemos que tener nosotros, ¿no? Y Jesús dice que va a cavar y que va a abonar. O sea, él va a hacer un trabajo que es duro, porque cavar y abonar no son tareas fáciles. Cavar es difícil, es duro, y abonar pues a veces huele mal, porque el abono, hoy en día hay abonos químicos, pero antiguamente no, era estiércol. O sea que son tareas difíciles, pero si Jesús pone empeño por nosotros, también nosotros debemos poner ese mismo empeño por los que nos rodean a nosotros. ¿Y por qué se cava alrededor de los árboles? ¿Por qué este viñador dice, bueno, voy a cavar alrededor y voy a abonar? Supongo que es sencillo, ¿no? Todos sabemos por qué más o menos, ¿no? ¿Por qué se cava? Bueno, porque primero la tierra se suele endurecer, ¿no? Se vuelve dura, entonces no, el agua de riego y el fertilizante no penetra bien, entonces esa planta no recibe los nutrientes ni recibe el agua. Entonces, él dice que va a cavar. Ahora, yo pienso, si nosotros fuéramos tierra y nos cavasen, ¿nos dolería? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, cuando Dios cava en nuestras vidas, esa dureza que hay, pues suele doler también. Pero yo pensaba que, bueno, si nos duele, pues recordemos, pensemos, bueno, está Dios cavando el huerto, ¿no? Así que animémonos con eso. Y bueno, es cierto que nos vamos endureciendo, ¿verdad? Que la palabra de Dios ya no penetra igual, a lo mejor no somos tan sensibles, oímos cosas o leemos y ya no, como que no, nuestro corazón no recibe, ¿no? O hacemos cosas o decimos cosas que antes nos hacían quebrantar, porque sabíamos que no estábamos bien, que estábamos pecando contra Dios, ¿no? Y ahora igual nos resbala todo, nos acostumbramos, ¿no? Entonces, bueno, no hablo de cosas muy graves, hablo de pequeñas tonterías, pero ¿verdad que era, quizás hace años éramos más sensibles a todo esto y ahora como que se formó ahí una dureza en nuestro corazón? Y también se cava alrededor de los árboles porque suelen crecer hierbas malas también, ¿no? Y las hierbas malas todos sabemos que no hace falta regarlas ni cuidarlas, salen solas. Y debemos también examinar nuestro corazón porque siempre va a haber, ¿no? Que se levantan cosas que no le agradan a Dios y que nos ahogan a nosotros, que ahogan y que impiden que demos fruto. Y que las arranquemos sin compasión ninguna, sin... Pero pensaba que también, aparte de las malas hierbas, también a veces crece hierba buena, césped, alrededor, que es bueno, eso no es dañino, pero sin embargo también puede restarnos energía, ¿no? Puede restar a la planta nutrientes, se lleva parte del nutriente, se lo lleva a esa hierba que está alrededor. Y quizás hay cosas a nuestro alrededor que son buenas, que no tienen por qué estar mal, pero que quizás nos están restando la energía y nos están impidiendo fructificar en otras áreas. Entonces ahí está bien que nos examinemos también y evaluemos, porque no por estar muy ocupados en mil cosas, a lo mejor no estamos fructificando en ninguna, ¿no? Y no estoy hablando de que no hay que trabajar y hacer, porque hace falta mucho trabajo, hace falta mucho que hay... Es necesario trabajar porque hay mucho que hacer. pero que a lo mejor, no por el hecho de estar en mil cosas, pues va a ir mejor, porque si no estamos dando fruto ninguna, pues no va a servir de nada, simplemente nos vamos a desgastar, pero no va a haber fruto. Entonces, para poder discriminar, ¿no? ¿A qué cosas me voy a dedicar que van a dar fruto y las que no, pues dejarlas, porque no se trata de complacer a nadie ni de uno sentirse más realizado, ¿no? Ay, qué bien me siento, que estoy haciendo esto, lo otro, lo otro. No, pero miremos, ¿estamos dando fruto o no? Y una vez que hemos cavado, pues ya se puede abonar, que el abono ya más o menos todos sabemos lo que es el nutriente para nuestras vidas, la palabra de Dios y todo lo que nos hace crecer espiritualmente, la palabra, la oración, la comunión con nuestros hermanos. Pero mientras no cavamos y no aramos esa tierra, eso no penetrará. Vamos a terminar con Jeremías 4:3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: Arad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Y hay otra traducción de este mismo pasaje que me gusta mucho, como lo dice, que lo apunté aquí, dice: Pasad el arado por el terreno endurecido de vuestros corazones. No desperdiciéis la buena semilla entre los espinos. Y bueno, no sabemos cómo termina esta parábola que contó Jesús, porque Jesús no contó si la higuera finalmente fue cortada o si la higuera fructificó. No, él no lo dijo, dejó un final abierto. Pero sabemos por la historia que la higuera fue cortada y no fructificó, ¿verdad? Que fue Israel, ¿no? No, al final Israel no se arrepintió y fue cortada. Pero ¿y en nuestras vidas? ¿Quién escribe la historia? Nosotros escribimos la historia, ¿no? Entonces está en nuestra mano y bueno, vamos a darle el fruto a Dios que Él merece.